regresamos hoy en Hora 20 con mis colegas. Qué maravilla, qué delicia tener un panel donde podamos hablar un poco de toda esta situación de los medios de comunicación, de la reinvención, pero de los conflictos, de las dificultades, del futuro y de la manera como la vamos a sacar adelante con toda seguridad. Diana Giraldo de Vanguardia, Erika Fontalvo del Heraldo, María Elvira Domínguez del País, Pedro Vaca de la Flip, Werner Sitzmann de AMI. Le pido a mis colegas, a mis compañeras, que si me esperan un momentico, porque quisiera tener la visión de AMI y de Pedro, si les parece bien, y si alguna de ustedes quiere, obviamente como periodistas, intervenir y hacer algunas preguntas también. Micrófonos abiertos para todas. Werner, hablábamos un poco de la situación. Quisiera también, cuando usted le pide al gobierno alivios, como ha ocurrido en otras partes del mundo y como lo ha hecho la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, ¿está pidiendo alivios de qué tipo?
Pues más que alivios, nosotros le hemos pedido una política. Es que el tema es tan trascendental, como lo hemos hablado ya en estos minutos, que amerita realmente una política de Estado para garantizar esos derechos fundamentales. Entonces nosotros, primero, que hemos dicho es fundamental que la actividad de los periodistas se reconozca como de alto riesgo. Lo que ustedes están haciendo todos los días, que salen a la calle los reporteros a cubrir el virus y a cubrirlo donde está el virus, en los hospitales, en transporte, donde hay manifestaciones, etcétera, es una actividad de alto riesgo y necesitamos que se privilegie a los periodistas de tal manera que se les den todas las medidas de precaución y que se los privilegie para la práctica de pruebas. Eso es lo primero que hemos pedido. Lo segundo, conceptual, es necesitamos que se reconozca,
digamos,
la información.
Una política de en el tema del COVID, de la COVID, para que haya pruebas, sobre todo para quienes están en la calle y demás, y además a nivel empresarial, que es muy importante. Todos estamos desde la casa en teletrabajo, pero una vez haya ese retorno, es bien importante contar con la posibilidad, tanto en Bogotá como en todo el país, de que en los medios de comunicación haya, digamos, como unas pruebas permanentes y me imagino que cada determinado tiempo en el que se garantice que no haya contagio. La otra
Correcto.
Política se refiere a, esa es una política en términos de salud.
De protección de la gente,
de
correcto. La segunda es que se reconozca la información como un bien esencial. Así como a nadie duda que los alimentos, las medicinas, etcétera, son
fundamentales. Pero perdóneme, es que la información es un bien esencial. ¿Usted cómo le va a pedir al gobierno que reconozca algo que ya está reconocido?
Claro, pero está reconocido en la Constitución, pero si se reconoce dentro del contexto de la emergencia económica y sanitaria, tiene unas implicaciones y tiene unos desarrollos. Como por ejemplo, que para su garantía se garantice no solamente la operación de los medios, cosa que hemos venido logrando en los decretos tanto nacionales como distritales, para que no haya ningún tipo de limitación, para que los equipos de los medios de información puedan trabajar, sino que adicionalmente a eso se garantice la distribución de la prensa física. Por supuesto,
pero
todo lo digital es enorme.
El primer punto, Werner, en la operación no la pueden prohibir, digamos. Si usted ha
Correcto.
Tenido que intervenir para garantizar la operación, me está contando algo muy grave. Pero,
no, hemos tenido que intervenir para que dentro de las excepciones se incluya expresamente, como se ha venido incluyendo de manera recurrente en todos los decretos, que la actividad que desarrollamos pues está comprendida dentro de una de las exceptuadas para permitir la circulación.
¿Y la
reconocer
distribución?
La información.
Ok, la distribución sí es un problema, porque entiendo...
No, también está exceptuada.
Sí. No, lógico que está exceptuada y tienen que garantizarla, pero toda vez que ha llegado, por ejemplo, a los medios de comunicación, y quiero preguntarle a las directoras, una carta de la superintendencia frente al papel periódico, Superintendencia de Industria y Comercio, ¿qué es lo que ocurre allí? ¿Hay una advertencia, hay temor de que el papel periódico pueda generar algún tipo de contagio, o qué es lo que está pasando? ¿A qué se refiere la advertencia de la super?
No ha sido una advertencia en relación con contagio, entre otras porque la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no, esos son temas del Ministerio de Salud.
Sí.
Lo que tenemos entendido es que aparentemente habría habido alguna inquietud de algún consumidor en relación con la cancelación de una suscripción, y la Superintendencia, con base en esa denuncia, como lo han llamado, le ha requerido a algunos medios impresos que explique cómo está funcionando el tema de la cancelación de las suscripciones, cómo son los términos y condiciones de las suscripciones con los usuarios, y por supuesto que lo ha contextualizado dentro del tema del COVID.
Incluye varias cositas, porque la SIC, bajo el rótulo de denuncia, plantea: uno, la cancelación de suscripciones; dos, solicitudes recibidas en este sentido asociadas a la emergencia sanitaria; tres, medidas de bioseguridad adoptadas para la entrega de medios impresos, salvo que un suscriptor universal haya denunciado un hecho en que todos los medios impresos, parece ser una investigación de oficio, digamos, es un poco...
Correcto, exactamente. Y eso es como de cosecha de la super, porque la verdad nosotros no hemos venido teniendo ningún volumen ni ninguna alarma en el sentido de que la gente haya querido cancelar sus suscripciones o que tenga temor de ningún estilo. De manera que pues vamos a esperar. Lo que nos han pedido hasta ahora es simplemente que les contemos qué se está haciendo, qué casos hemos podido tener de suscriptores que hayan querido cancelar su suscripción, y pues vamos a ver la superintendencia qué hace con esa información.
Sí, la verdad es que es como extraño esto, no lo he podido entender. Creo que es la Superintendencia Delegada de Protección al Consumidor, y básicamente es efectivamente un tema de un trino que llega. ¿Recibieron las directoras esta comunicación?
Sí, hola Diana.
María Elvira.
Hola Diana, ¿cómo estás? No, en el caso nuestro no hemos recibido esa comunicación, pero pues sí estamos al tanto. A través de Ani y de los colegas, pues, sí. Aquellos medios que sí la han recibido, hasta ahora no.
¿Erika?
No, Diana, nosotros aquí en El Heraldo, en la ciudad de Barranquilla, no hemos recibido esa comunicación. Hemos, desde que se inició la emergencia sanitaria, tomado una serie de medidas para garantizar que el lector, la persona que recibe la suscripción, porque claramente el diario ya no se vende en las calles, pues se quede tranquilo. Colocamos una cobertura protectora contra la COVID-19 y con información además muy puntual acerca de las medidas preventivas, y hemos hecho mucha pedagogía en torno a cómo nuestra cadena de producción, de distribución, toma todas las medidas de prevención para que las personas se sientan tranquilas en medio de toda esta desinformación de la cual usted hablaba hace un momento. Sí es cierto que se generó mucha inquietud acerca de que si el papel podría generar algún tipo de contagio. En ese sentido hemos tomado esas medidas, y también es cierto que si las personas expresan inquietud y dicen decido dejar mi suscripción, pues también hemos dado trámite a esas solicitudes. Sí.
Muy bien, ya Diana, ya voy con usted. Werner, sigamos un poco con las ayudas. Entonces, digamos, reconocer lo bien esencial dentro de los decretos de emergencia para garantizar que la operación se dé, la distribución también, y la otra ayuda que se estaría esperando sería ¿cuál? ¿Werner? ¿Lo perdimos?
Hola, Diana.
Hola.
No, aquí estoy.
Sí, no. ¿En términos económicos también, alivios?
Sí, por supuesto, porque al final del día, para garantizar la continuidad de la operación, pues necesitamos ingresos. Y hemos llamado sobre todo la atención sobre la importancia de los ingresos. Todas las medidas empresariales transitorias que se están tomando, no para el sector de medios, sino en general, con los préstamos para poder pagar las nóminas, para comprar unas semanas de subsistencia mientras está suspendida la actividad económica, por supuesto son importantísimos. Hay algunos medios que se han podido acoger a algunas de estas líneas de crédito, otros no, pero al final del día no nos sirve quebrarnos un poquito más endeudados. Lo que necesitamos son ingresos. Entonces, por eso hemos llamado la atención sobre la importancia de que nuestras fuentes de ingresos procuremos que se mantengan y que se garanticen. ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingresos? Pues las de la publicidad. La publicidad es una forma de comunicación asociada a la comunicación periodística que hacemos nosotros. El Estado es un gran anunciante, si no el más grande anunciante del país, y el sector privado es el otro gran anunciante. El sector privado corta la pauta porque tiene un problema económico, lo cual no quiere decir que no tenga una necesidad de comunicar. Entonces, por eso hemos subrayado la importancia de que se creen incentivos para el sector privado para pautar. Por ejemplo, suspender el IVA transitoriamente, que eso le da un alivio en el flujo de caja al que paga un 19% más por un aviso. Que la inversión en publicidad sea descontable del impuesto sobre la renta. O sea que todo aquel que esté invirtiendo en comunicar, en mantener sus marcas, en generar entusiasmo entre las audiencias y, por supuesto, en apoyar la labor informativa para garantizar esos derechos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y al derecho a la información, tengan un incentivo. Y al gobierno le hemos dicho en toda la comunicación que usted hace, que no puede ser solamente gratuita, ¿no? Todo en espacios gratis o todo con comunicados o con entrevistas o con lo que nosotros mismos procesamos para nuestras audiencias, pues está muy bien y lo vamos a seguir haciendo, pero no es suficiente, porque lo que hacemos, que es un servicio, es un trabajo, nosotros no pedimos plata regalada ni subsidios, pues en forma de la comunicación que sabemos procesar, sea pauta o sea contenido pago, etcétera, etcétera, pues le pedimos que nos asignen unos presupuestos, que haya una política de asignación de presupuestos. Con transparencia, por supuesto, porque han salido algunas voces que han dicho que es que la pauta siempre se ha cuestionado, que hay alcaldes que se autopromocionan, etcétera, y por supuesto la Procuraduría siempre ha puesto el dedo en la llaga, le ha puesto la lupa a esas situaciones y lo va a seguir haciendo, y lo ha anunciado el Procurador, como también ha anunciado el Procurador que esa no es la razón para suspender la pauta o para negarla, sino que lo que tenemos es que estructurarla bien. Por eso volvemos al comienzo, lo que hemos pedido más que unas medidas o unos alivios ha sido una verdadera política para garantizar que en Colombia sigan funcionando los medios de información.
Muy bien, si quiere quedarse con nosotros, Verne, sería muy importante. Pedro, espere un ratico para ya mirar otros aspectos. Quería preguntarle a Diana Giraldo, en Vanguardia y Atlas 3, ¿qué balance hoy? Digamos, ¿cómo está cada una de sus salas de redacción? ¿Cuáles han sido los cambios? ¿Con cuánta gente están trabajando? ¿Cómo está funcionando? ¿Y cuál es la situación económica de su medio?
Bueno, desde que inició toda esta cuarentena y todo este tema de la pandemia, primero en términos de trabajo, se implementó el teletrabajo, que fue una decisión muy rápida y que nos permitió operar absolutamente a todos desde la casa. Hoy Vanguardia está haciendo todas sus publicaciones desde la casa, se está haciendo toda la diagramación del periódico y demás, excepto obviamente todos estos periodistas que están en calle y fotógrafos que están en calle, pero bueno, primero pues tomando todas las precauciones y todas las medidas. Entonces, obviamente en cuanto al tema de bioseguridad, es muy importante ahí anotar de lo que tú preguntabas ahorita, Diana, que hay muchísimas publicaciones. El New York Times ha insistido mucho en el tema, el Instituto Nieman, no hay hasta hoy un solo caso documentado de contagio de COVID a través del papel periódico. O no existe o hasta hoy ninguna prueba de que eso sea, y hemos insistido mucho, como decía Erika, ahora en educar, en contarle al lector que no hay ningún peligro hoy en recibir un periódico. Bueno, una, esa es como la situación de trabajo, pero indiscutiblemente, al igual que todos los medios, tenemos una muy fuerte caída en los anunciantes, una muy fuerte caída en todo el tema del ingreso por pauta, que contrasta con una subida y una disparada de todas las audiencias digitales. Si hay un mayor consumo, por supuesto, de información, hay un mayor consumo de la gente quiere saber todo el tiempo lo que está pasando en su región y lo que está pasando con todo este tema de la pandemia, más cuando hay estas restricciones de horarios, de salidas. Por ejemplo, en Santander tenemos un toque de queda adicional en las noches, sí. Además de las restricciones pues para ir a los mercados que hay en todo el país. Entonces sí hay una necesidad muy grande de información que viene creciendo y que es evidente, pero al mismo tiempo pues hay una caída en el ingreso muy fuerte. ¿Qué ha significado eso para nosotros? Pues de manera dolorosa hemos tenido que reducir trabajadores. La empresa ha iniciado un proceso de ajuste que ha sido pues muy doloroso, pero pues es necesario para subsistir, y que aún así pues aquí seguimos adelante. Yo digo que ese es el gran mérito y es a veces lo que la gente no ve afuera.
¿Con cuántas personas está trabajando en su redacción hoy, Diana?
Hoy yo tengo 42 personas en mi redacción, incluidas todos, diagramadores, fotógrafos, diseñadores, etcétera.
¿Y estas personas están trabajando presencialmente todos
No, la gran mayoría estamos desde la casa, nos turnamos para obviamente hacer reportería. Los que más están en calle obviamente son los reporteros gráficos.
Los reporteros gráficos. ¿Y estas personas están protegidas realmente con las medidas que se requieren?
Pues inclusive aquí que está Pedro, qué bueno que está Pedro, uh-huh. Hemos estado de la mano de la FLIP preguntando desde el inicio con toda la ARL de cuáles son los
los mecanismos, cuáles son los mecanismos de protección de todos los trabajadores, los hemos implementado, y aún así, ante todas las inquietudes de los periodistas y de los fotógrafos, principalmente, le pedimos apoyo a la FLIP para que nos ayudara a ver si nos estábamos quedando cortos en alguna medida de protección frente a...
Claro, y mirar también qué experiencias internacionales hay en este tema. En Caracol, obviamente, las tomamos. Erika Fontalvo, acabo de perder la llamada de Erika, les pido si me la pueden volver a recuperar. Mientras tanto, Diana, voy con María Elvira Domínguez del País para que me cuente un poquito cómo está funcionando su redacción.
Bueno, muchas gracias, Diana. Sí, esto fue de un día para otro, digámoslo así, desde el momento en que se decretó, el primero en Cali se decretó cuarentena desde el viernes antes de la cuarentena nacional, el aislamiento pues general.
Sí, como acá, la entonces, cosa del aislamiento... el simulacro.
Así fue, exacto. Entonces, esto empezó un viernes, ¿no? Cuando la cuarentena nacional arrancó, pues, un miércoles. Entonces, esto fue una labor casi que apoteósica, porque casi que pues salgan de la oficina, váyanse para sus casas y comiencen a trabajar en sus casas. Pero les quiero decir que en el caso nuestro del país de Cali, yo estoy gratamente aterrada, admirada, de lo que hemos logrado hacer, porque hemos logrado desde el primer día, ¿no?, seguir cumpliendo con nuestro propósito y seguir cumpliendo con nuestra misión de informar tanto en nuestra plataforma empresa como en nuestras plataformas digitales. Y lo hemos hecho con un carisma y con un esfuerzo y con un compromiso maravilloso. Nos hemos dado cuenta que podemos funcionar, que todos los procesos de la compañía, ¿no?, entre ellos incluyendo obviamente el proceso, todo lo que es la parte del oficio del periodismo y el desarrollo de contenidos, se ha podido hacer a través de trabajo en casa. Obviamente, como decía Diana, pues, los reporteros gráficos y alguna labor de reportería se hace en calle tomando todas las medidas, ¿no?, de seguridad que aquí haya lugar, y así lo estamos haciendo, ¿no? En contacto permanente sí con nuestra ARL y con todo el Departamento de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Pero hemos podido llegar, y así lo hemos hecho, y esto nos enseña cantidades de cosas. Esto nos enseña que podemos, ¿no?, que así sea de un día para otro, tenemos la forma de hacerlo, pero lo más importante es el compromiso. Y lo más importante es ese propósito de informar y de seguir informando como lo hemos venido haciendo durante los últimos 70 años. Pero también nos enseña una cosa importantísima, Diana, y es que esa evolución y esa transformación digital, no, tenemos que hacerla cada vez más rápido. No porque vayamos a dejar nuestras plataformas impresas, porque incluso todavía, hoy en día, el 85% de los ingresos de la empresa siguen proveniendo de el negocio o el modelo de negocio impreso. Entonces no es fácil apagar algo que todavía genera, ¿no?, esa cantidad o esa proporción tan grande de los ingresos de la compañía como empresa para que pueda seguir en marcha y pueda seguir cumpliendo con su propósito. Pero sin duda el trabajo en casa nos ha enseñado que de manera virtual y digital tenemos que dar pasos más grandes. El país desde finales del 2018 ya tiene un modelo de suscripciones digitales, ¿no? Sí. De pago de contenidos digitales. Todo el año pasado estuvimos desarrollando ese modelo. Ahora, a principios de esta situación y de esta crisis, quisimos abrir todos nuestros contenidos para todos nuestros lectores. Obviamente, esto ha generado un incremento increíble en nuestras audiencias digitales, ¿no? Pero tenemos que dar pasos más grandes. Yo sí creo que eso...
O sea, necesariamente todos hacia la digitalización total.
Sin duda.
Y hay un tema acá que me parece importante. Washington Post, por ejemplo, que estaba obviamente con pago, ha dejado abiertos sus contenidos, sobre todo los contenidos esenciales de información en este momento de pandemia. Cosa que económicamente pues no contribuye en este momento, pero que es la razón de ser del periodismo. O sea, cómo compaginar esos dos momentos, esos dos temas.
Claro. No, yo creo que en este momento lo importante es que sigamos cumpliendo, ¿no?, en cualquier plataforma que nosotros tengamos con nuestra obligación, nuestra responsabilidad, nuestra misión, nuestro propósito de informar, ¿no?, de seguir construyendo democracia, y sobre todo en nuestras regiones, porque es que tenemos que tener en cuenta que nadie mejor, ¿no?, que los medios de comunicación regionales para realmente informar a las regiones. Entonces es allí donde medios como los que estamos aquí en este panel y otros medios de comunicación locales y regionales, sí, ¿no?, pues se hacen tan importantes en este momento, ¿no?, porque para así poder es mantener bien informado y de una manera confiable, de una manera seria, de una manera responsable, ¿no?, a nuestras audiencias.
Ahora voy a preguntarles a todas, pero antes voy con Erika Fontalvo un poco, ¿cómo es un poco la interacción, lo que llamamos el feedback con las audiencias? Digamos que uno en radio la siente profundamente. Quisiera ver cómo se está generando a través de los periódicos y a través de las plataformas ese encontrarse con las audiencias cara a cara cada día. Erika Fontalvo, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Con cuánta gente está trabajando? ¿Cómo se están distribuyendo? Ya nos contaba un poco de los cuidados en la cadena de producción, que me parece bien importante, porque además si todos contaran un poco lo que están haciendo para cuidar y para que el papel periódico llegue a las casas sin angustia, pues otro sería el cantar. Cuéntenos un poquito más ya del ejercicio.
Diana, como también han relatado las demás directoras aquí en el periódico, tuvimos que reinventarnos, tuvimos que enviar al 90% de los compañeros, de los fotógrafos, a sus casas, hacer teletrabajo y reducir a la máxima expresión, si es que cabe, el número de personas que vienen diariamente al periódico, para garantizar precisamente que ellos estén protegidos, pero que el periódico siga funcionando. Entonces tuvimos que deslocalizar todos los computadores, toda la parte digital que se centraba aquí, tanto a nivel de redes como a nivel de web, es decir, todas las plataformas digitales, están en ese momento adelantando ese trabajo en sus casas, y aquí solamente vienen alrededor de 10 personas, que son las que a diario, principalmente editores, sacamos el periódico. La gente está teniendo todos su labor desde sus casas y no salen realmente de allí. Efectivamente, esto supone una articulación mayor con todos los editores, que se encuentran aquí, pero lo interesante, como comentaban las demás directoras, es que se ha producido un despegue enorme. También nosotros hemos disparado enormemente nuestras plataformas digitales con un crecimiento del 27% de nuevos usuarios, aumento del 28% de las páginas visitadas en la web, en un momento en el que la gente demanda información creíble, responsable y que verdaderamente responda a las necesidades de la región, aquí en Barranquilla, en el Atlántico, en todo el Caribe colombiano, porque nosotros con mucho esfuerzo llegamos a sitios tan distantes como puede ser el departamento de La Guajira, donde tenemos un consumo de información verdaderamente notable. Entonces, es el ejercicio de que puedan entender que los medios regionales necesitamos que nos apoyen, que nos ayuden, porque prestamos un servicio, como usted lo decía antes, Diana, la información es un bien esencial que se requiere enormemente en todo tiempo, pero especialmente en los tiempos de crisis. Y estamos viviendo una crisis sanitaria que demanda información permanente. Nosotros también estamos duramente golpeados. La circulación cayó más del 55% durante las primeras semanas, se ha venido reactivando muy lentamente y la pauta sí ha caído alrededor del 70%. Nosotros tuvimos que reducir nuestras páginas, eran 32 páginas diarias, ahora estamos llevando la mitad, 16, suprimir todas las publicaciones, todas las revistas y hacer un esfuerzo que verdaderamente responda a que la gente necesita que le contemos lo que está pasando. Los medios como la radio, que yo amo tanto personalmente, es maravilloso, pero la gente quiere leer su periódico, quiere estar informada todo el tiempo, y ese es el llamado que hacemos desde los medios regionales. Estamos aquí y queremos seguir informando. Queremos verdaderamente que nos puedan dar la posibilidad de seguirlo haciendo.
Me gustaría, Pedro Vaca, que nos contara un poquito frente a qué estamos, qué está pasando a nivel del periodismo, de la calidad, de la situación de los medios regionales. Hay algo que fíjese que a mí me produce cuando estamos desde la casa, no sé si tenemos una mayor dependencia de las fuentes oficiales y hay una mayor dificultad para encontrar esas otras voces que encontramos cuando estamos en la calle, sin duda. Y que pues logramos tener esas otras voces no oficiales en la medida en que hay una construcción por años de fuentes, pero que sin embargo estar en el teletrabajo implica depender más de la fuente oficial. Pedro.
Diana, a ver, yo creo que estamos ante un reto de vocación democrática. Es decir, si nosotros decimos que la prensa y la libertad de prensa es fundamental en tiempos regulares de estabilidad democrática, la palabra que yo usaría es la prensa es indispensable en tiempos de una emergencia sanitaria. Uh-huh. ¿Sí? Y tenemos ejemplos como, por ejemplo, el Reportero Sin Fronteras planteaba que si en China hubiese libertad de prensa, a lo mejor el futuro y la propagación del coronavirus habría sido completamente distinto. Aquí es clave, digamos, asumir algo, y es que el Estado tiene que hablar como nunca. El Estado, y cuando hablo del Estado no solo el gobierno nacional, sino también los gobiernos locales, tiene que comunicarse constantemente con la sociedad, pero el Estado no puede hablar solo si queremos hablar, digamos, de un trámite democrático de esta crisis. Y cuando tenemos a los medios de comunicación pasando estas difíciles circunstancias, no solo a nivel regional, que creo que es más acentuado, sino también a nivel nacional, es un asunto de escala. Es decir, los medios de comunicación, grandes o pequeños, están enfrentando una crisis, digamos, sin precedentes, en la que lo que está en riesgo es la información como bien público. Eso está en el escritorio del presidente. Varios hemos tomado contacto con Presidencia y hemos dicho, es que aquí no se trata de ayudas atomizadas o fragmentadas, aquí estamos hablando de que si queremos tramitar esta crisis y esta pandemia con estándares democráticos, es decir, si no queremos recurrir a herramientas de talante autoritario, lo que nos corresponde es tener la información en un nivel central. Y se ve, y usted muy bien lo planteaba, Diana, y quienes nos han precedido en la palabra, la gente está consumiendo información. Yo me atrevería a decir que como nunca las personas en cuarentena están deseosas de saber qué pasa más allá de la puerta de su casa.
Y pero además de una manera, Pedro, absolutamente maravillosa, y es que está consumiendo información de fuentes seguras, de medios serios, que es muy importante porque y lo he estado revisando en el Instituto Reuters, en muchos, donde sí hay falsas cadenas, sí hay un mundo de fake news, pero la gente cada vez más está privilegiando a los medios serios para informarse, con lo cual...
Hay sí. Una restricción ya de las libertades, no podemos movernos de nuestras casas muchos de los colombianos, la gran mayoría de colombianos. Luego, otra parte de la libertad de información no se nos puede negar, y para eso necesitamos un periodismo activo, no solo un periodismo que registre lo que hacen los gobernantes nacionales y locales, sino que además nos muestre otros puntos de vista. Yo creo que cualquier Estado democrático tiene que estar agradecido que, por ejemplo, los medios regionales estén advirtiendo asomos de corrupción, porque estamos muy mal y la situación es muy crítica como para andar desperdiciando recursos públicos. Eso es algo que puede pasar, digamos, de agache y por debajo del radar.
Y fíjese, ese punto que me da que me hubiera gustado ampliar esto a muchos periódicos, pero lo haré la semana entrante, desde La Opinión en Cúcuta, colegas a los que quiero muchísimo, desde Pasto, desde otros lugares, donde si esos medios regionales no estuvieran, no sabríamos qué está pasando en el Catatumbo, no sabríamos qué está pasando con los líderes sociales. Desde Bogotá no sabríamos nada, sino es a través de esos medios regionales, de nuestros periodistas en las regiones, y por eso es tan importante. Yo tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.